Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde el camión de Ramón Lobo. Vamos a hacer parte del programa de la tarde hoy desde esta cabina. Estamos en este momento viajando hacia Zaragoza en el kilómetro 87 de la A2. Hemos salido hace un ratito de Madrid. Vamos, ya digo, camino de Zaragoza. Estamos en la provincia de Guadalajara todavía. Al volante está Alberto Lobo. Alberto, saludas un momentito.
Hola, buenas tardes.
Pues al volante está Alberto Lobo y estamos pudiendo hacer el programa gracias a que detrás de este gran camión que tiene 16 metros de largo y 50 toneladas tenemos a una unidad móvil de nuestros compañeros técnicos. Hemos cargado pescado en Madrid que llegará hasta Barcelona. He ido charlando con Alberto, que me ha contado lo duro que es la vida aquí en el camión y sobre todo lo difícil que se han puesto las cosas. El COVID nos hizo conscientes de cómo dependemos pues de Alberto y de sus compañeros para comer, para vestirnos, y ahora somos más conscientes de lo importante que es que haya camioneros en España, porque hay problemas, ciertos problemas de desabastecimiento, y de pronto nos hemos dado cuenta que, claro, hacen falta los camiones. El 95% del transporte en España se realiza donde yo estoy, en un camión. Yo estoy en la cabina, no estoy en la parte de atrás. La mayoría de los camioneros, como Alberto, son autónomos. Y claro, ellos tienen poca capacidad de negociar con las empresas del material que transportan. Me contaba hace un ratito Alberto que ha subido el gasoil mucho, pero que a él no le han subido lo que pagan, lo que le pagan, y que él no puede negociar porque le dan un precio cerrado. ¿Por qué tienen tantos problemas la gente como Alberto? Porque se han incrementado los costes. Solo en el último año el combustible ha aumentado un 20%, y ellos a eso, al aumento del combustible, también suman el que se retrasan los pagos. La media de pago para los camioneros es de 120 días. Y como te contaba, los contratos son inflexibles. Me lo explicaba antes Alberto, o sea, el precio está cerrado y tú no puedes decirle a la empresa que te contrata: oye, mira, es que me ha subido el gasoil, es que me sube el precio que me cuesta comer en la carretera. Nada, no suben los precios. Y además es frecuente que en el importe se incluyan también las tareas de carga y descarga. Nosotros hemos estado cargando cerca de Mercamadrid, en Madrid. Además está el problema de las áreas de descanso. Los camioneros duermen en el camión, sobre todo porque así garantizan que no tienen problemas. Me contaba antes Alberto que si tú no duermes en el camión, la gente se puede llevar en cualquier momento la carga, ¿no? O sea, lo de dormir en el camión no es solo para ahorrar, sino que es para vigilar lo que estás trasladando. Las áreas de descanso pues no están bien dotadas. Aquí detrás de los dos asientos que tenemos en la cabina tenemos la cama en la que suele dormir Alberto. Estos son los problemas que tienen los camioneros, pero los españoles, los camioneros tienen sus problemas. Se les ha reducido el margen. O sea, un camionero que haga una ruta internacional pues puede cobrar unos 2.500 euros al mes, pero de esos 2.500, según algunos cálculos, se le quedan limpios 1.000 euros después de haber estado un mes fuera de casa, que ese es otro de los problemas, ¿no? Que estás muy lejos de tu familia y hay quien pierde la familia. Bueno, pues ese es el problema que tienen los camioneros, pero hay un problema que tenemos los españoles, y es que no tenemos suficientes camioneros. Nos hacen falta 15.000 camioneros. Ahora mismo tengo delante, mira, ahora tengo delante, desde esta cabina veo 4, 5, 6 camiones. Bueno, pues la gente que está al volante de ese camión, de este y de otros, pues tiene una media de 50 años. se van a ir jubilando y bueno, es un problema. Soluciones: tener flexibilidad con los precios, reducir la presión fiscal y sobre todo que mejoren las condiciones de trabajo. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Te vamos a seguir muy de cerca en esta ruta que estás haciendo en ese camión con Alberto al volante. Y contamos más cosas a esta hora de la tarde. Mira, el factor económico es precisamente una de las razones por la que las mujeres españolas no tienen los hijos, aunque los desean. Les gustaría tener dos, pero la media es de 1,3. Una cifra que nos convierte en el país con la tasa de natalidad más baja del mundo. Son datos de un estudio de la Fundación La Caixa, que confirma también que España registra la mayor brecha entre el deseo de traer niños al mundo y los que finalmente se tienen. Sefi García.
Echando la vista atrás, el estudio ha descubierto que 2 de cada 10 mujeres mayores de 45 años no tienen hijos en nuestro país y el 35% de las que ya no están en edad reproductiva hubiesen deseado tener más. Las españolas tienen 31 años de media cuando dan a luz el primero, porque les cuesta conseguir emanciparse por falta de empleo y de pareja estable. La profesora de Princeton, Anna Atzerá, solo encuentra una solución.
Empleo estable para mí sería la receta que solucionaría todo.
Se acabaría, así dice, con el lío de las pensiones y con la baja natalidad. Los cheques bebé, asegura el estudio, no ayudan. En España la natalidad cae desde los años 80 y más cuando hay una crisis.
Y utilizar el coche para movernos y reducir las emisiones es posible. ¿Cómo? Pues gracias a los biocombustibles avanzados. En España se producen desde 1998 de la mano de Repsol. Solución rápida y sencilla, ya que no tenemos que cambiar nada de nuestros coches. Berta Cabello es gerente senior de transformación de refino de Repsol.
Otra cosa buena que tienen es que se pueden utilizar directamente en nuestros coches sin ninguna adaptación, con lo cual es una solución muy rápida y que ya la tenemos disponible pues para reducir las emisiones de la movilidad.
Y hace unos minutos, el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, acaba de inaugurar en la sede de la cadena COPE Madrid el nuevo estudio José Luis Gago. El padre dominico, que tiene abierto un proceso de beatificación y canonización, fue fundador y director de esta cadena de emisoras. Monseñor Blázquez ha dedicado unas palabras a su memoria.
La memoria para nosotros significa agradecimiento y también asumir la ejemplaridad. El padre Gago es un referente para todos nosotros. Extraordinariamente querido, están en el origen de COPE.
Y hoy hay sorteo de Copa ya con equipos de primera. Luis Munilla.
Solamente van a faltar, Pilar, los 4 de la Supercopa, que son Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. Es el sorteo de la primera eliminatoria. 112 equipos en el bombo. Y lo más atractivo, que va a haber 10 equipos de categorías regionales que se enfrentarán a equipos de primera división. El sorteo es a las 4:30 en Las Rozas y la eliminatoria se va a jugar a partido único el 1 de diciembre. En el Atlético de Madrid es noticia la lesión de Joao Félix. Es lesión muscular en el gemelo que le va a tener entre 3 y 4 semanas de baja, informa Javi Gómez. En el Real Madrid, Rodrigo y Mariano ya trabajan con el grupo, también Suso en el Sevilla y Pedri sigue siendo duda en el Barça para el derbi catalán ante el Español. Y en tenis, en la Copa de Maestros, Alexander Zverev ha ganado en 2 sets al polaco Urkacz, así que ya tenemos la primera semifinal, Zverev contra Djokovic.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 11 grados en el centro. Mañana jornada de sol y nubes con ligera subida de las temperaturas. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en Lados, Alcalá de Henares y A4, Getafe y Butarque. De salida a Tres Rivas y A6 el Plantío. Lo peor de la M40 está en Coslada, dirección A3, y en la M50, Perales del Río, sentido A4. La policía ha detenido a un joven por cometer una decena de robos con navaja a conductores de vehículos de alquiler VTC. Ha ocurrido en Puente de Vallecas. El individuo se acercaba a los conductores y les pedía el móvil para hacer una llamada urgente. Acto seguido y mediante amenazas le robaba. El juez le ha mandado a prisión. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es tarde de jueves 18 de noviembre, te lo estamos contando, vamos a hacerlo a lo largo de toda la tarde. Nuestro compañero Fernando de Aro está en ruta en estos momentos en un tráiler de 50 toneladas, acompañando al conductor, Alberto. Van camino primero de Zaragoza, luego de Barcelona. Fernando, ¿cómo está siendo la experiencia de ir en la cabina de un tráiler tan enorme?
Bueno, pues Pilar, desde luego se ve muy bien la carretera ahora mismo. Ahora mismo nos está adelantando un camión, tenemos otro delante y está siendo muy interesante porque he estado charlando con Alberto un buen rato, ¿no? Me ha contado todas las penurias que pasan los camioneros en este momento. Yo no, espérate que él mismo nos va a contestar. Alberto, ¿cuánto te ha subido el gasoil últimamente?
En un año ha subido unos 40 céntimos, 40, 45 céntimos.
Ha subido 40 céntimos, él utiliza 5.000 litros de gasoil al mes, con lo cual la factura le ha subido muchísimo. Y me cuenta que, claro, no puede negociar con las empresas para las que trabaja. Pues son autónomos, o sea, son pequeñas empresas y tienen esta dificultad. Bueno, es una vida difícil la de los camioneros. Me contaba además historias de su vida familiar. Hemos repasado muchos de sus viajes, ¿eh? Alberto ha estado en Finlandia, ha estado en Palermo, una ciudad que a los dos nos apasiona. Yo he estado por placer, él ha estado por trabajo. Una vida que tiene, pues eso, que se ve mucho mundo, pero que es una vida muy dura porque estás muy alejado de tu familia. Y ahora, con la situación en la que está, pues el combustible y con la que está la situación del mercado, pues el margen se reduce, Pilar. El problema es que el margen se reduce cada vez más y te tiras un mes fuera de tu casa, pues eso, para sacar 1.000 euros limpios.
Claro. Bueno, pues de toda esta problemática, ¿verdad?, de desentrañar todos estos problemas que afectan a este sector, del que depende el 95% del transporte fundamental de mercancías en España, que es brutal, hay que decirlo, ¿verdad, Fernando? De todo eso vas a hablarnos poco a poco con esas conversaciones con Alberto esta tarde. Por cierto, dile, Alberto, que me encanta el lobo que tiene dibujado en la cabina del camión. Ya, esto
Alberto,
de entrada.
Dice Pilar Cisneros que le encanta el lobo que tienes pintado ahí en la puerta.
Que es una maravilla.
Alberto se ríe con una sonrisa enorme.
Bueno, pues luego te escuchamos de nuevo a ti y a Alberto también. Fernando, gracias.
Hasta ahora.
Hasta luego. Bueno, por cierto, que los oyentes también pueden ver la cabina del camión de Alberto donde va Fernando con ese dibujo del lobo, que la verdad es que está muy logrado y que hemos subido las fotos, por supuesto, a @latardecope, a nuestro Twitter, para que cualquier oyente lo vea. También van a estar disponibles en la web, en cope.es. Mira lo que te cuento ahora. En 1974, un psiquiatra que trabajaba como voluntario en una clínica para toxicómanos de Nueva York empezó a ver que sus compañeros más jóvenes, también voluntarios como él, empezaban a manifestar los mismos síntomas tras estar allí trabajando un par de años. La mayoría sufría una progresiva pérdida de energía, de desmotivación, de falta de todo interés por el trabajo hasta llegar al agotamiento. Vio también en ellos indicios que apuntaban a ansiedad y a depresión. Y notó cómo estas personas se volvían menos sensibles, poco comprensivas y hasta agresivas en relación con los pacientes, con un trato más distanciado, más cínico, e incluso una tendencia a culpar al paciente de los propios problemas que padece. A todo este patrón le puso un nombre y eligió la palabra burnout, estar quemado, consumido, apagado. La misma palabra que se utiliza también para referirse a los efectos del consumo crónico de drogas. Bueno, 48 años después, este síndrome pasará a ser reconocido como enfermedad laboral por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, en 2022, vamos, dentro de poco más de un mes. Vicente es médico de familia en Torrent, en Valencia. Vicente, ¿notas que a tu consulta llega cada vez más gente con cuadros de estrés, verdad?
Efectivamente, está aumentando el número de personas que acuden a las consultas con síntomas de estrés. Este síntoma, o sea, o este síndrome de estrés, efectivamente, en muchas ocasiones se manifiesta por agotamiento, por apatía, por falta de interés por las cosas, hasta incluso en muchas ocasiones un aumento de irritabilidad, de disconformidad con todo, y eso en las consultas lo estamos viendo.
Pero no siempre un cuadro de ansiedad o de estrés o de desmotivación equivale al síndrome de estar quemado. Ahora mismo veremos las diferencias. Vicente Gasul es también el coordinador del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Vicente, el síndrome de estar quemado es bastante común en profesiones que implican una atención a los demás, como por ejemplo vosotros, los médicos.
Igual que ocurre con la sociedad en general, nos está pasando con los médicos a nivel de las consultas. Ese aumento de demanda asistencial se une al hecho de que, bueno, estamos teniendo una falta de recursos de médicos a nivel de las consultas. Al mismo tiempo, el aumento de la demanda asistencial te hace que vayas con prisa y te genera esa incertidumbre en las consultas. Jornadas interminables de consultas donde se sobrepasa con mucho las cifras aconsejadas. Y todo esto está llevando a que haya un aumento del síndrome del médico quemado. De hecho, y creo que es sabido de todos, bueno, pues está aumentando el número de compañeros que están pidiendo una jubilación cuando tenían la posibilidad de seguir trabajando, con lo cual se agrava todavía más la falta de recursos.
Lorenzo Silva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, siempre cuento con tu mirada a esta hora de la tarde. Como digo, el síndrome de estar quemado pasará a estar considerado como enfermedad profesional y, por tanto, puede ser motivo de baja laboral. Y aunque en España los tribunales lo amparan desde hace años en diferentes sentencias, digamos que ahora será más fácil que quien lo sufra pueda demostrarlo ante un juez, porque claro, ahí viene también la complicación, ¿no?
Sí, el hecho de que esté tipificado como un trastorno y esté reconocido por una organización mundial de referencia, pues es un punto a favor, ¿no?, de quien quiera demostrarlo ante un tribunal, quien quiera hacer una reclamación de cualquier tipo, ¿no? La verdad es que, bueno, quien se ha movido un poco en el entorno laboral creo que tiene la experiencia, yo por lo menos la tengo, de haber conocido a personas que realmente sí que han llegado a este extremo por, bueno, por razones diversas, ¿no? En algunas ocasiones por trabajos que demandan un número de horas absolutamente excesivo y que acaba siendo incluso irracional y, bueno, pues que pone a prueba la resistencia de cualquier ser humano y hay quien no supera esa resistencia, y en otros casos porque hay ambientes laborales donde se establecen relaciones enormemente tóxicas, relaciones que, bueno, pueden llegar a convertir, acudir al trabajo cada mañana en un infierno y sostenido ese infierno durante unas cuantas semanas, durante unos cuantos meses y no digamos durante unos cuantos años, sí que pueden llegar claramente a producir ese deterioro en la salud mental del trabajador que lo padece, ¿no? Claro, la cuestión es que si a partir de este reconocimiento general lo que hay es una mayor reclamación también por parte de trabajadores, por un lado de bajas, incluso, pues no sé, podemos llegar a imaginar que en casos graves hasta de incapacidades, lo que estamos generando es una presión sobre los recursos que tienen que atender esas bajas y que tienen que atender eventualmente incluso esas incapacidades. Estamos hablando de las propias empresas, en primer lugar, y estamos hablando también de la seguridad social. Ahí es donde yo me temo que la praxis empezará a imponer algunos límites, ¿no? Porque también creo que algo que todos los que hemos estado en entornos laborales diversos conocemos es que junto a los casos auténticos de personas que realmente están carbonizadas por su actividad laboral, también hay algunas otras que, bueno, podemos decir que sobreactúan un poco el quemado, ¿no?
Claro, ahí está uno de los problemas, no ser capaces de diagnosticar, de diferenciar esto. Mira, José Antonio Flórez Lozano es catedrático de Ciencias de la Conducta en la Universidad de Oviedo, es autor del primer libro que se escribió en España sobre el síndrome del burnout, el síndrome del agotamiento, de estar quemado. Fue ya en el año 1993. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes.
Una cosa, estar quemado y estrés no son sinónimos, ¿no?
No, efectivamente, bueno, estamos, digamos, el estrés es la sal de la vida, dice el profesor Fancelli, incluso tiene, digamos, una connotación positiva en tanto en cuanto digamos, supone un esfuerzo motivacional de superación, de logro, etcétera, ¿no? No, el estar quemado pues es una disposición personal, una situación personal, ¿verdad? Algo así como una persona atrapada en una gigantesca tela de araña, ¿verdad? Bueno, con un síndrome de auténtica inmovilidad o parálisis psicológica, ¿no? Lo que pasa es que bueno, no es fácil delimitar y perfilar los límites de este síndrome.
José Antonio, discúlpanos un momento, es que te escuchamos un poquito mal. Vamos a colgar y volver a llamarte, si te parece, para intentar conseguir una comunicación un poco mejor, más limpia. Unos segundos. Mientras tanto, Lorenzo, claro, es que ese es el quid de la cuestión, pero hay algunas cosas que sí son muy llamativas, por ejemplo, de lo que yo contaba al principio, por ejemplo, con respecto a, bueno, cuando se utilizó por primera vez la palabra burnout, ¿no? Ya en el año 1974, estas personas, llega un momento, sobre todo personas, curiosamente se nota mucho en aquellas personas que se dedican a profesiones donde cuidan a los demás, ¿no? Que llegan a incluso a tener comportamientos agresivos, ¿no? De distanciamiento en el trato, de cinismo, ¿no? Con esas personas, por ejemplo, a las que cuidan, ¿no? Hombre, digamos que se pasa, es mucho más que estrés, ¿no? Se pasan unos límites que, aunque no sean a veces muy fáciles de distinguir, sí que son muy llamativos, ¿no te parece, Lorenzo?
Sí, porque al final lo que genera, pues, es esa situación que describía el especialista ahora mismo, ¿no? Esa situación de encierro, de prisión, de verse privado de la libertad personal que uno ansía, ¿no? Y eso genera una frustración y al final también acaba generando un endurecimiento, ¿no? Cuando alguien está sometido durante mucho tiempo a unas condiciones que siente como excesivamente penosas, tiene dos vías para soportar o para reaccionar. Una puede ser romperse y desmoronarse completamente y otra puede ser pues generar un callo que le permita convivir con esa situación penosa, y muchas veces la única forma de construir ese callo es a través de la insensibilidad.
Claro, y a lo mejor en algunos casos se nota menos, pero en otros, sobre todo si trabajas de cara al público o cuidando personas, que son además profesiones verdaderamente complejas, estresantes, pues supongo que encima te hacen tener un comportamiento que afecta también, ¿no?, a esas personas con las que trabajas, en definitiva. Bueno, hablamos también de que hay unos síntomas cognitivos, unos síntomas físicos, aparte de estos síntomas psicológicos, y que hablamos de un entorno laboral que en muchos casos es tan tóxico, ¿no?, que lleva a algunas personas a estos límites, ¿no?, a estos extremos. Estamos hablando con José Antonio Flores Lozano. Digamos que es una de las personas que más sabe en España de esta cuestión, porque ya en el año 1993 fue el primero en escribir un libro precisamente sobre el tema del burnout, ¿no?, que ahora utilizamos tanto, lo del estar quemado, pero que, como vemos, todavía pues tiene muchas complicaciones. A ver qué pasa, ¿no?, cuando finalmente, a partir del año que viene, y esto está vuelta de la esquina, la OMS, como decimos, declara a este síndrome como una enfermedad laboral. Por tanto, ya podría darse una baja en una empresa por esta cuestión. Y es verdad que esto plantea también unas cuestiones y unos problemas laborales. No sé si podemos volver a recuperar la comunicación. De momento no podemos. Yo lo que no sé es si uno detecta también personalmente, Lorenzo, esta situación, es decir, o simplemente piensa que está metido. Hemos recuperado la comunicación, sí. A ver si es posible ahora escuchar un poquito mejor a José Antonio. ¿Estás ahí?
Sí, ahí estás. Estoy escuchando.
Bueno,
sí,
a ver si ahora podemos, correcto, mantener esa comunicación un poco mejor. Decía yo que hay unos síntomas cognitivos, síntomas incluso físicos, síntomas psicológicos, laborales y también sociales. Bueno, ¿cómo se detecta eso? ¿Uno puede detectarlo? ¿El propio trabajador puede saber que está realmente ya en una situación de vivir una crisis, de estar quemado, diferente a lo que puede ser simplemente una situación de estrés puntual por una situación muy determinante o muy determinada en ese momento en el trabajo?
Sí, bueno, yo creo que es primero la intensidad de los síntomas y segundo la cronicidad de los mismos, ¿no? Yo creo que es una especie de digamos, de introducción, de inmersión en una situación de túnel, en un laberinto, diríamos el laberinto del miedo, ¿verdad? Y que nos va inmovilizando, que se produce una parálisis psicológica total. De todas maneras, a mí me parece que se ha trivializado muchísimo con esto del burnout, igual que se ha trivializado también mucho con el tema del estrés. Sin embargo, es un tema...
¿Con el tema, perdón?
Tema muy, sí, con el tema del estrés, ¿no?
Ah, del estrés,
que usamos reiterativamente la palabra burnout, estoy quemado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que sí, y mucho más en estos momentos. Yo he publicado un libro sobre el COVID-19 y el impacto emocional en el médico, y entonces estamos con un mega estrés, lo que llamo un mega estrés ciertamente impresionante, que ya no tiene nada que ver con digo, en el ámbito del médico, donde los colegas antes estaban indicando, pues efectivamente que hay muchísimos colegas que están con una gran insatisfacción profesional, con una gran desmotivación, que están realmente de baja, y que incluso un porcentaje muy importante, en torno a un 52%, desearían estar de baja. Esto denota realmente la situación en la que nos encontramos, y que se necesita ayudas rápidas, ayudas eficaces para tratar de paliar esta situación, porque si no, de lo contrario, nos estamos acordando, ¿verdad?, nos estamos quejando de falta de médicos, etcétera, ¿no? Y esto es una auténtica batalla de personas lisiadas, tullidas, con graves heridas emocionales que no han sido capaces de repararse emocionalmente, ¿no?
¿Crees que
tiene que ser más profundo, más objetivo, más eficaz y más ágil?
Una última cosa, José Antonio. ¿Tú crees que a partir de que la OMS considere este síndrome, según tú, un síndrome con el que además se ha frivolizado, incluso sí, igual que el estrés, que lo considere como una enfermedad laboral a partir del año que viene, cambiará las cosas?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que la OMS puede decir, como decimos coloquialmente, misa, pero vamos a ver, esto es como cuando se publica algo en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, los orígenes, las causas, los indicadores son múltiples. Incluso habría que referirse, digamos, al aspecto personal. El aspecto personal hay que influir muchísimo en este sentido, porque efectivamente cualquier estudiante ahora mismo, con un número determinado, una calificación, pues puede acceder a los estudios de medicina o de enfermería, y sin embargo su estado motivacional, su capacidad de resistencia, su perfil psicológico no está indicado para enfrentarse realmente a la situación actual, a las demandas de enfermos, de familiares, y a trabajar muy seriamente en esa trinchera del sufrimiento, del dolor y de la muerte, ¿no? Por lo tanto, esto es algo muy personal, independientemente de esos factores externos a los cuales nos estamos refiriendo y en los que hay muchísimo que trabajar, inequívocamente.
Pues José Antonio Flores Lozano, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Un placer, y disculpe la conexión.
No pasa nada, nos pasa muy a menudo. Gracias, daría para otro. Esto sí que daría para varios temas, pero esa es otra cuestión. Lorenzo, simplemente no sé qué pasará, es decir, no sé si verdaderamente a raíz del año que viene, habrá que habilitar, incluso en las empresas, ¿no?, determinados sistemas de vigilancia, a lo mejor, sobre esta cuestión, que a lo mejor es más grave de lo que parece. Es que es verdad,
sí,
que en los últimos años no lo hemos... es verdad que a lo mejor sí que hemos frivolizado con esto, no sé.
Sí, quizá antes de enfrentarse a una oleada de reclamaciones, recordemos algún caso que ha habido en el pasado, no muy grave, el que se produjo en la empresa Orange en Francia, con ola de suicidios,
cierto,
¿no?, que
cierto.
Produjo un cataclismo en la propia compañía. Antes de enfrentarse a situaciones de esas, establecer mecanismos preventivos y ayudar a la gente a que se dé cuenta de dos cosas que creo que decía José Antonio que son muy importantes, ¿no? Por un lado, esa nota de la cronicidad, si uno sostenidamente se encuentra mal, si uno sostenidamente se encuentra angustiado a la hora de ir al trabajo, pues eso, o de estar allí, eso no es una buena señal, y eso no va a acabar bien. Si eso se sostiene en el tiempo, es muy difícil que el desenlace sea favorable. Y por otra parte, claro que para todo esto hay que poner medios y estamos en lo de siempre, ¿no? Medios que además no son sencillos, porque además hablamos, como también decía él, de personas que sean capaces de identificar el dolor, el sufrimiento y de gestionarlo, ¿no? Y en el ámbito de la salud mental, entre nosotros tenemos muchas asignaturas pendientes y medios muy inferiores a los que necesitaríamos.
Bueno, y tanto. Y se está notando ahora una barbaridad que efectivamente no hay en la sanidad pública, por ejemplo. No hay ahora mismo psiquiatras, no consigues una cita ni de broma, ni psicólogos, en fin, es realmente...
Y no se
una...
hace de un día para otro.
No, ¿verdad? No, una carencia gigantesca, enorme. Lorenzo, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego.
Es el momento de pasarnos por línea directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Pilar, lo que está claro es que tenemos que cuidarnos más a nosotros mismos, pero también a nuestro seguro de hogar. ¿Y cómo hacerlo? Pues cambiándonos a línea directa por coberturas y servicios y ahora al bajarte el precio de tu seguro de hogar. Cámbiate ya a línea directa porque tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer. Llama ya al 917-700-700-917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about.
Sí. Sí. Es esto, sí. Lo sé. Estamos a 18 de noviembre, ya. Pero cuanto antes mejor, ¿no? Así, ya vas anestesiado para lo que te espera.
Pues sí.
Espera. ¿Tú aquí es tan bonito? ¿Qué? Te estarás preguntando, pero ¿por qué? ¿Por qué suena en la tarde el All I Want for Christmas is You de Mariah Carey? Por favor, que estamos a 18 de noviembre. Tiene su explicación. Esto que nos pasa con este villancico, que por un lado nos encanta, pero por otro lado querríamos directamente, salir corriendo por decir algo suave, no pasa solo aquí, pasa en todo el mundo. Fíjate lo que ha ocurrido en un bar de Texas. Ha prohibido que pongan esta canción hasta diciembre. A partir de entonces solo se permitirá en su gramola, porque son de los que tienen gramola, ¿sabes? Que tú vas poniendo la canción que quieres. Una reproducción por noche, solo una por noche. Imagínate hasta qué punto llegará el hastío. Bueno, pues a cuenta de esto, que va a sonar mucho y estoy así con la tarde, seguro que hay canciones que de tanto escucharlas acabas incluso cogiéndoles manía, ¿no? Y de eso te vamos a preguntar, ¿de qué canción estás harto? ¿Y por qué? Anda, pues si de tenemos esta, a Fernando en el... De esta, ¿no?
De esta, sí.
Oye, pregúntale a Alberto si hay alguna canción
ahora,
de la que esté...
Ahora le pregunto a Alberto.
De la que esté alta.
Se la ponemos.
Alberto, ¿hay alguna canción que no te guste ya porque la has oído muchas veces? ¿Se te ocurre?
No, no se me ocurre ninguna.
Le gusta toda la música, Alberto.
Le gusta toda la música. Bueno, claro, es que en el camión me ha contado Alberto que él escucha la tarde de COPE.
Sí.
Y a veces cuando se cansa un poquito pone música, pero eso ocurre muy pocas veces, ¿eh?
Vale,
porque le gusta la tarde de COPE.
Pero ¿y qué música pone cuando se cansa de nosotros?
¿Qué música pones, Alberto, cuando no oyes la radio? ¿Qué música pones?
Ah, Roz FM.
Ah, hombre. Muy buena lección. Así, claro. Venga, si es por Roz FM no nos importa.
Oye, esto no estaba preparado,
que
¿eh?
Que no se
no estaba preparado, ¿eh? Bueno. Me lo ha dicho espontáneamente.
Sí, señor. Bueno, pues qué bien hemos elegido a nuestro camionero, al que está llevando a Fernando.
Un hombre con gusto.
Con buen gusto. Sí. Bueno, a ver qué dicen los oyentes. Bueno,
a ver qué dicen.
A ver, por aquí no están conforme con la decisión de este bar de Texas.
Ah, ¿no?
No.
Buenas tardes, gente. Pues qué gente más rara hay en Texas. Para mí, el All I Want for Christmas de Mariah y el Blue Christmas de Elvis son mis dos villancicos favoritos en inglés y están entre mis villancicos favoritos, incluidos los clásicos españoles. Canción hasta los mismísimos de ella. Pues yo creo que voy a coincidir con mucha gente. Resistiré. Así va.
Claro.
Una temporada, claro, pero ya.
Claro, porque la escuchamos tantísimo.
No resisto más escucharla.
No resisto.
Ahora ya no, pero anda que no la cantamos veces.
Sí.
Con motivo de la pandemia. ¿Y cuánto nos ha ayudado esta canción, claro, hombre?
Sí.
Bueno, un oyente muy culto que ha dicho Mariah Carey. Eso ya a partir de ahí no podemos superarlo. Bueno, le pedimos a los oyentes eso, que nos digan qué canción la han escuchado tanto, les ha gustado tanto, pero ha sido tan cansino el escucharla una y otra vez que están muy, muy cansados de ella. Queremos saberlo, que nos lo cuenten en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. Mientras tanto, Fernando sigue en el camión, sigue en ruta, pero eso no significa que no vaya a comentar todos los temas de actualidad, de la actualidad política, en unos instantes aquí en la tarde.
Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Esto es un tobogán de emociones.
Vamos.
Muguruza dominando claramente estos dos juegos.
Vamos.
Hay que jugar con segundo. Silencio en Guadalajara. Máxima tensión. Tiempo de juego en directo. Micro azul de COPE. Hay que pasarla, Garbi. Hay que pasarla. ¡Ven ese globo! ¡Ven ese globo! ¡Ven ese globo! ¡Buenísimo a la línea!
¡Espectacular! Y Garbiñe Muguruza sí que está con tres oportunidades de hacer lo que nunca hicieron. Ni Conchita, ni Arancha, ni Don Rafael Nadal Parera. ¡Y se queda en la red! ¡Se tira al suelo de México, Garbiñe Muguruza!
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Garbiñe Muguruza Blanco, maestra del tenis mundial. ¿Qué tal suena?
Es genial haber conseguido ser la primera mujer, tener mi nombre ahí en la historia. Yo creo que no hay mejor sensación que eso.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Después de la violencia, la falta de comida, agua y atención médica, ahora hay algo que pone las cosas aún más difíciles en Afganistán. Que la red social más famosa del mundo ha cambiado de nombre.
Afganistán sigue necesitando ayuda. No dejes que otras noticias nos hagan olvidarlo. Colabora con ACNUR en ayudaafganistan.org.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Además, 15% en frigoríficos Side by Side.
Y la depiladora Philips Advance por 219 euros.
Financiación total solo en El Corte Inglés.
Hasta el martes 23 de noviembre. Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone...
Estos días he soñado que me tocaba el gordo. Y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal, no dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
No planches de madrugada. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos haciendo parte de este programa en la cabina de un camión. Es el camión de Alberto Lobo, un hombre que lleva al volante, siendo camionero, casi 30 años. Estamos haciendo la ruta desde Madrid hasta Zaragoza, luego iremos hasta Barcelona. Acabamos de pasar por Medinaceli, o sea que estamos en la provincia de Soria y, bueno, ya digo, estamos dirigiéndonos hasta Zaragoza. Y aquí hemos tenido noticia en el camión, por cierto, que Alberto lo tiene limpísimo. Vamos, esto da gloria verlo. Llevamos, por cierto, lubina, mucha lubina en este camión. Bueno, pues aquí hemos tenido noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado prorrogar 2 semanas más que sea necesario usar el pasaporte COVID para entrar en negocios, locales de ocio. Alberto, tú que vas a menudo a Barcelona, ¿tú por la noche te sueles dar una vueltecita o no?
No, bueno, dentro del mercado voy a cenar y me doy una vuelta, que están los restaurantes abiertos. Y bueno, allí de momento ya normal, no...
¿No te piden el pasaporte COVID?
No.
Bueno, pues esto es para los locales más bien de ocio nocturno. La ministra de Sanidad, la ministra Arias, dijo en su momento que no se iba a dar cobertura nacional a las comunidades autónomas para que las que lo necesitaran establecieran como obligatorio el uso del pasaporte COVID. Lo dijo en septiembre.
Por tanto, no estamos hablando de una medida para aplicar con carácter general.
No es una medida que se aplique con carácter general. Hay 11 comunidades solicitando que el gobierno haga una regulación nacional y de momento el gobierno sigue sin considerarla necesaria. Para analizar esta y otras cuestiones de la actualidad nos acompaña Nacho González Galán, que no está en la cabina, porque aquí en el camión estamos solo dos, está en el estudio de Madrid. Nacho, buenas tardes.
Qué envidia no estar en la cabina. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues buenas tardes, Fernando, Alberto y a todos los oyentes. Me habéis dejado muy buena compañía aquí, pero me da mucha envidia no estar.
Estamos haciendo un viaje estupendo, la tarde está deliciosa y hemos tenido un poquito de tráfico al salir de Madrid, pero ahora esto está rodando estupendo. Nacho, ¿por qué se niega el gobierno a dar cobertura a las comunidades autónomas con una normativa que permita, si es necesario, establecer el uso del pasaporte COVID?
Bueno, el gobierno se niega a esto, como se viene negando desde el principio de la pandemia, a legislar precisamente sobre pandemia, que es lo que han hecho otros países, lo que le están demandando todos los grupos políticos, pero que requiere de un ejercicio que a este gobierno le cuesta mucho, que se llama consenso. Evidentemente, si se hubiese negociado una legislación sobre pandemia a principio de la crisis del COVID, pues todos estos problemas estaríamos resueltos. Ahora estamos al arbitrio de la decisión que vaya tomando cada Tribunal Superior de Justicia. Tú apuntabas ahora el de Cataluña, que sí, que de acuerdo, que prorroga, pero es que los jueces no todos tienen los mismos criterios. Entonces nos vamos a encontrar con un desbarajuste donde, bueno, pues los consejeros de sanidad de cada comunidad, pues sí, pueden lanzarse a tomar la medida, pero luego cada tribunal se lo va a ir tirando abajo. Esto se hubiese resuelto, es decir, los jueces no es que se vuelvan locos, ¿eh?, y uno diga una cosa, otro otra, no, ellos con la legislación que hay, que es muy, muy poquita, y que se están ateniendo más bien a si se respetan o no derechos constitucionales, pues van fijando su criterio. Pero si tú hubieses reformado una ley orgánica, la del 86, al principio de todo eso, y hubieses contemplado todo esto, pues no, hoy no estaríamos hablando de esto, y el gobierno lo podría tomar una decisión en consenso con todas las comunidades y todas aplicar, porque, hombre, evidentemente no estamos como hace un año, afortunadamente, y España tiene que sacar músculo de lo bien que lo hemos hecho todos. Todos los españoles, administración, pero los ciudadanos, los primeros en ir a vacunarlos.
La vacunación, sí, sí.
Claro, eso es un logro. Y evidentemente lo afrontamos, esta nueva ola, pues en unas circunstancias mucho mejores que nuestros vecinos europeos. Pero, hombre, pues no vendría mal a lo mejor tomar alguna medida de estas, ¿no?
Nacho, seguro que te acuerdas de cuando Iglesias decía que no había habido financiación irregular de Podemos.
Hasta en tres ocasiones eso se ha archivado. Es mentira. Y quien quiera acusarnos de algo, que vaya a un tribunal.
Bueno, pues ahora, Nacho, hay un tribunal que es la Audiencia Nacional, uno de los jueces que investiga la financiación de Podemos, que ha considerado, bueno, verosímil lo que ha declarado, no solo lo que ha declarado el Pollo Carvajal, que fue jefe de inteligencia de Maduro, no solo lo que ha aclarado, sino los documentos que ha aportado, documentos que apuntarían, bueno, pues a la financiación de Podemos a través de Maduro de dos maneras diferentes, entregando 142.000 euros a algunos de los fundadores, entre ellos Carolina Bescansa, y luego entregando también dinero a una consultora que en principio parece vinculada a Podemos. No sé qué recorrido te parece que puede tener este asunto, Nacho.
Bueno, yo creo que el asunto sigue vivo, ¿no? Aquí Pablo Iglesias lo acabamos de escuchar, ¿no? Es que la hemeroteca, claro, pues, y la fonoteca, pues es muy esclava, ¿no? Pablo Iglesias y Podemos han intentado, digamos, enterrar el muerto antes de tiempo. Verdaderamente, los asuntos han seguido vivos en los tribunales, porque además son distintas causas, ¿eh? Y cada vez que ha habido una decisión que, digamos, que a Podemos le podía beneficiar, tardaban exactamente medio minuto en salir y lanzar a la opinión pública que todo era falso, que esto era un invento de los medios de comunicación y que no hay absolutamente nada. Bueno, pues Podemos, es decir, la justicia en este país tarda, ¿eh? Pero llega, al final llega. Entonces Podemos va a tener que dar muchas explicaciones. Probablemente por eso, Fernando, Yolanda Díez anda con tantas prisas de buscarse una marca electoral pensando en las nuevas elecciones, de marcar distancia con Podemos, porque, hombre, yo creo que los que están ahí saben que el vínculo que han tenido con el gobierno venezolano, más allá de vínculo ideológico, porque es que hoy estábamos hablando de maletines, como en los peores tiempos.
Dos testigos dicen que vieron entregar dos maletines o maletines a Monedero.
Entonces, bueno, las relaciones que todos estos chicos de Podemos tuvieron con el gobierno de Maduro, que, bueno, pues andaban allí como Pedro por su casa, que es lo que vienen a apuntar las informaciones, pues todo eso tiene que quedar aclarado, ¿no? Y yo creo que Yolanda Díez, pues bueno, hace bien, claro,
desmarcarse de la marca,
porque,
de la marca Podemos.
Como decía el otro, vaya tropa.
Una última cuestión, el culebrón de las elecciones andaluzas. Bueno, todos los oyentes saben que se han dado a conocer unas grabaciones del vicepresidente Marín de la Junta de Andalucía diciendo que grabaciones de hace ya meses, diciendo que no tiene sentido pactar unos presupuestos. Eso lo ha utilizado el PSOE como justificación para presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos. Pero, bueno, había algunas informaciones que apuntaban a que detrás de esas grabaciones estaba Hervías, que fue de Ciudadanos, que ahora es un hombre de Génova, y que podía ser una operación desde Génova para forzar las elecciones anticipadas en Andalucía que Juanma Moreno no quiere convocar. ¿Qué sabes de esto, Nacho?
Bueno, yo lo que te puedo apuntar, Fernando, es que desde el punto de vista partidista, a quien más le pueden interesar y convenir las elecciones anticipadas es al Partido Popular. Que con grabaciones o sin grabaciones Ciudadanos no iba a apoyar el presupuesto, a ver, es de libro. En cualquier legislatura, en el último año, en un gobierno de coalición, es decir, si no tienes mayoría absoluta, absolutamente nadie te va a apoyar el presupuesto, porque es ir tanto como atado de la mano a las urnas a tu socio. Eso es evidente, pero es que no es solo Ciudadanos, es que no solo es el Partido Socialista, es que es incluso Vox. Es decir, yo creo que, bueno, les ha entrado una fiebre a todos los grupos de la oposición en Andalucía y también al socio de gobierno, que en este caso, de gobierno, socio solo es Ciudadanos, sí, que lo que pueden beneficiar es a Juanma Moreno. Yo me temo que no le va a quedar otra, y además con una explicación que todos los andaluces van a entender, que dado que no hay presupuesto, lo tendrá que prorrogar, naturalmente, por las fechas que estamos, pero ir a una convocatoria, es decir, técnicamente ni se llega, sí, a considerar
adelantado, ¿no? Bueno,
tendría que ser diciembre, pero fíjate,
son 60 días, sí,
yo claro, porque sé que como te gustan estas cosas y me vas a preguntar, fíjate, me voy a mojar, y estamos todavía a 18 de noviembre. Yo señalaría, me iría reservando por si acaso, por las cosas, sí, que a mí me llegan, el domingo 22 y 29. Te hablo del mes de mayo.
22 o 29 de mayo. Gracias, Nacho González Galán, desde el kilómetro 165 de la A2.
Un abrazo y buena ruta.
Gracias, pues está siendo estupenda. Está la tarde deliciosa, Pilar. Bueno, pues nada, ahí en el 165 de la A2 te dejamos, porque yo me tengo que ir ahora hasta Estados Unidos.
No vendrán tiempos mejores si no luchamos para que lo sean. A los que hayáis venido pensando que os diremos que pongáis la otra mejilla ante la brutalidad del hombre blanco, os habéis equivocado de sitio.
El 21 de febrero de 1965, el líder afroamericano Malcolm X se disponía a dar un discurso en el Audubon Ballroom de Nueva York cuando tres hombres le dispararon y lo mataron delante de su esposa y sus hijas. Por este caso, tres hombres fueron condenados a prisión y pasaron décadas allí dentro. Ahora, dos de ellos serán absueltos tras probarse su inocencia. Casi 57 años después, uno de ellos ni siquiera podrá ver su nombre limpio porque falleció en 2009. El fiscal del distrito de Manhattan reabrió la investigación en 2020 después de una serie de documental que cuestionaba el veredicto, también muy criticado por historiadores y académicos durante décadas. Muhammad Abdul Aziz y Khalil Islam son los dos hombres que cumplieron condena por el asesinato de Malcolm X. Aziz tiene ahora 83 años, fue excarcelado en el 85, mientras que Islam salió en el 87 y falleció en 2009. Ambos defendieron siempre su inocencia. Juan Fierro, corresponsal en Washington, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué sabemos de esta nueva investigación del caso? ¿Cómo se ha llegado a la conclusión de que tanto Aziz como Islam eran inocentes?
La investigación se reabría después de esa serie documental a la que tú hacías referencia y también a una nueva biografía de Malcolm X que se publicaba hace poco tiempo, y la verdad es que se basaban en informaciones que eran ya muy conocidas, y es decir, que tanto el FBI como la policía de Nueva York habían ocultado numerosas pruebas, y que si esas pruebas se hubieran hecho patentes, se hubieran hecho visibles en el momento del juicio, ninguno de estos dos hombres hubiera sido condenado a cadena perpetua en un principio, tanto Muhammad Aziz como Khalid Islam. El tercero de los condenados, Abdul Halim, que sí reconoció que fue una de las personas que participó en el asesinato de Malcolm X, ya en ese juicio, en el primer juicio, en 1966, declaró que las otras dos personas, tanto Aziz como Islam, no habían participado en el asesinato. De hecho, esta persona después hizo unas declaraciones. Esta tercera persona ha sido puesta también en libertad en el año 2009. Hizo una declaración posterior donde señalaba a otras cinco personas que podían estar detrás, las identificaba parcialmente, no totalmente, por los nombres por los que se les conocía entonces en los años 60, y la verdad es que esos documentos estuvieron ahí y nunca salieron a la luz pública.
Claro, es que esto es lo alucinante, porque esto que cuentas concretamente, ¿no?, que ese tercer detenido siempre dijo que es que además ellos dos no habían formado parte de la trama, pero nadie les hizo caso entonces, ni esos documentos se tuvieron en cuenta.
Y tampoco se tuvo en cuenta los testigos que manifestaron que durante el asesinato de Malcolm X en esa reunión, esas personas no estaban ni allí, es decir, estaban en otros lugares con otras personas que dieron fe de dónde se encontraban estas personas. Esos testimonios nunca fueron tenidos en cuenta, pero hasta que llegó ese documental en una plataforma digital y esa nueva biografía, que por cierto, ni el documental ni la nueva biografía de Malcolm X señala quiénes son los otros autores junto a Abdul Halim del asesinato de Malcolm X, porque lo que está claro es que fueron tres personas las que subieron al escenario y dispararon contra Malcolm X. Una fue Abdul Halim y otras dos, bueno, se supone quiénes son, están parcialmente identificadas, una de ellas ha muerto ya, pero ahí han quedado estos casi 20 años que han pasado en prisión Aziz e Islam.
Casi nada, ¿eh? Tremendo, desde luego. Pues Juan Fierro, gracias. Un abrazo.
Sí, un abrazo, Pilar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre y un jersey de lana para su padre,
¡wow!,
y tres gorritos de lana para sus ovejas, no tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en amazon.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo. Y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Dicen que la vida está hecha para disfrutarla. Por eso ahora con My Dreams de CaixaBank puedes estrenar hoy mismo un coche o una tele o comprar lo que quieras y no empezar a pagar hasta el año que viene con la tarjeta MyCard. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
¿Por qué España lideró el desplome y ahora no está liderando la recuperación? ¿No se quiere ver la incidencia que tiene en la economía el aumento del precio de la energía y de los combustibles, las dificultades en el transporte y en el suministro, el aumento del precio de las materias primas? ¿Es que eso no hay nadie que quiera verlo o es que la...
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.